ha decidido que se vuelvan a jugar partidos en Israel a partir del 1 de diciembre.
Gracias, Munilla.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos impactaron aquellas imágenes de hace un año de todos los coches retirados de las calles de los poblados del sur tras La Habana, amontonados en campas en improvisados cementerios de coches. Esos vehículos llegaron allí por el trabajo de los gruistas. Hoy vamos a conocer un poco mejor cómo fue esa labor, cómo se llevó a cabo esa coordinación entre estos gruistas, que ha acabado en un cortometraje que se presenta esta misma tarde. Soy Carles Villeta, y nada te cuento esta y otras historias en esta edición de Mediodía, como siempre hasta las 2, que comenzamos ya mismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es alucinante, al menos a mí me lo parece, como todavía un año después, estamos cerca de cumplir un año de la trágica Habana, todavía nos impresionan los testimonios, las imágenes, historias nuevas que nos van llegando, todas coincidentes en el tiempo y en el espacio, en diferentes zonas que se vieron afectadas, pero bueno, todas son muy parecidas. Y de nuevo estamos en estas. Ahora vamos a hablar de una labor también muda, que se realizó en aquellos días por los gruistas, profesionales que nos atienden cuando tenemos algún problema con el vehículo, pues para sacarnos de algún atolladero en el que nos encontramos, cuando el coche nos deja tirados, que también dieron un paso al frente y dijeron, ostras, tenemos unas máquinas muy potentes que seguro que pueden ser útiles para retirar pues tantísimos coches como habían tirados y además desplazados por todo el territorio. Hablamos de los gruistas y es que se ha hecho un cortometraje para contar cómo fueron sus horas de trabajo en esos días. Tengo al teléfono a Pati Bañú, de Grúas Interpati, para que nos explique en primera persona cómo lo vivió él y cómo se decidió a dar el paso para ayudar de la manera que buenamente pudo. Pati, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué buenos tal? Días. Tú eres gruista profesional, llevas en esto toda la vida y te quiero preguntar para empezar, ¿cuándo tuviste claro que dijiste, ostras, ahí tengo que ir yo a hacer lo que pueda y no sé por dónde decidiste empezar?
Pues mira, el 29 de octubre fue un día raro, porque realmente, pues sobre las 7, 8 de la tarde, estábamos todos camino de nuestras casas. Uh-huh. Y bueno, sabíamos que había llovido mucho por la zona de la Alcudia, por ahí arriba, ¿no? Por la ribera, pero no nos esperábamos ni muchísimo menos lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, de repente, por los medios, por las redes sociales, nos enteramos de que se estaban desbordando los barrancos. Y pues vino una riada impresionante. Las primeras horas fueron de intentar rescatarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque habían compañeros, grúas, que se estaban quedando, que les estaba subiendo el agua, que contaban que tenían que bajarse del coche, algunos pasaron la noche subidos en contenedores, en fin, pues las primeras horas fueron un poco en preocuparnos por nosotros mismos y en salvar vidas, ¿no? Al final, sí. De lo que se trataba era de interesarnos por nosotros. Al día siguiente, cuando cogí la grúa y me fui a inspeccionar un poco la grúa, la zona cero, pues ahí es cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido, ¿no? Vamos, cuando llegaba la V30 y veía los coches amontonados, la V30, la V31, en la A7, en la A3, imposible acceder a los poblados afectados porque estaban obstruyendo todos los coches, camiones volcados, los accesos a los pueblos, pues ahí sin poder consultar, sin nadie que te dijera lo que tenías que hacer, pues tocó tomar la iniciativa y pues eso, y dedicarte a lo que es lo nuestro, que es a retirar vehículos, ¿no? Uh-huh. Entonces me puse en contacto con Guardia Civil y a partir de ahí conseguimos una, porque lo primero que había que encontrar era un sitio donde acopiar tantísimos vehículos, porque habían cientos de
días. Había que sacarlos y dejarlos en algún lado, ¿no? Claro.
Claro. Uh-huh. No podíamos estar moviéndolos de sitio, no podías tampoco desplazarte, porque fíjate que como se cortó la A7, uh-huh, todo el tráfico de la A7 esa misma noche se desvió por la ronda sur de Valencia. O sea, todo el tráfico de la A7 estaba en la ronda sur de Valencia. Y luego se pasó un poquito a la B30 cuando conseguimos limpiar un carril. Se pasó a la B30, pero fueron meses de atascos increíbles, de horas que nos hacía imposible nuestra labor de ese escombro, ¿no? Al final empezamos a limpiar lo que eran autovías para permitir el acceso a bomberos, a ejército, porque es que no se podía entrar por ningún sitio.
Claro.
Y una vez conseguimos despejar autovías, pues ya empezamos a trabajar en el interior de las poblaciones, en contacto con los ayuntamientos, nos ponían en campas para poder acopiar los vehículos. Esas campas se llenaban enseguida, había que ponerlos de 5 en 5, o sea, una auténtica locura.
Tremendo, tremendo. Y sí que hubo una coordinación, entiendo que entre vosotros mismos, ¿no? Los que teníais grúas, ahí sí que os ibais comunicando, ¿verdad?
Sí, afortunadamente, porque has de pensar que muchos compañeros que trabajaban o que operaban y que tenían sus bases en Paiporta, en todas las zonas afectadas, hubo un compañero en concreto que perdió todas las grúas. Entonces, es como que me quedé un poco solo ante el peligro y, aparte de atender la zona afectada, zona dana,
¿sí?
Tuvimos que seguir atendiendo de la V30 hacia los poblados del norte toda la gente que no ni se imaginaba lo que había ocurrido ahí, ¿no? Ellos, todos esos pedían la grúa y había que atenderlos con normalidad,
como cualquier día. Sí. Claro.
Y gracias a Dios empezaron a llamarme empresas de grúas de toda España a nivel nacional.
¿Sí?
Se habían enterado de lo que estaba pasando aquí. Las compañías también lo transmitían y se enteraron de que había Pati estaba dirigiendo un poco el asunto y me llamaban y yo pues coordinaba. Unos venían una semana, otros venían 2 días, otros venían el fin de semana y yo pues los mandaba aquí, pues ahora vete allá, pues ves a despejar aquí, ¿no? Me dediqué un poquito a coordinar, gracias a Dios, todas esas grúas que vinieron a ayudar, que si no hubiera sido por ellos, aún estaríamos retirando coches.
Claro. La cifra, tengo aquí algunos datos, la verdad es que me parece impresionante. No sé si es ajuste a la realidad, es una estimación, 120.000 coches retirados por vosotros.
Sí, como tú me guío por lo que dicen en los medios, que 120.000, pero vamos, que no lo dudo, ¿eh? Porque
tampoco.
Que no había ni uno que algunos se salvó, pero raro.
O sea, sí.
Todos los coches aparcados en aquella zona, todos se fueron, se amontonaron y acabaron, si no acabaron en el río, acabaron en la autovía o en las poblaciones, en las calles. O sea, fue una locura. A nivel de vehículos fue, para mí, lo más grave, ¿no?
Sí. Y además también lo que es muy impresionante es cómo los coches se podían trasladar tantísimos metros de su lugar de origen. Estaban aparcados en un pueblo y aparecían en el pueblo de al lado.
Sí.
O los propios concesionarios que tenían coches de otras marcas que estaban a bastantes kilómetros de su ubicación. Eso es una cosa, una locura, ¿eh?
Sí, eso, el río, la fuerza que llevaba el agua, arrastraba camiones, contenedores, pues imagínate un turismo, pues lo movería kilómetros fácilmente. Uh-huh. Y hay gente que nunca más supo de su coche, es decir, desapareció y nunca más lo encontraron. Al final,
pues sí, acabaría en una campa, ¿no? Y a saber, sí, ¿no? Se retiraría después y nunca más supo, ¿no?
Eso es.
Un año después, Pati, ¿qué recuerdo te queda de todo aquello? ¿Lo has rememorado a través de este cortometraje que os homenajea a los gruistas?
Pues
¿o prefieres
pasar
página?
No, a ver, yo tengo mucho que agradecer a Allianz porque nos ha dado visibilidad, nos ha dado voz con este cortometraje y bueno, nos da la oportunidad de poder agradecer siempre a todo el que estuvo involucrado, tanto gruistas a nivel nacional como ayuntamientos, bomberos, guardia civil, policía. Nos da la oportunidad de poder pronunciarnos y agradecer a todo el mundo que se involucró de una manera desinteresada y que eso permitió que resolviéramos con éxito la situación.
Muy bien. Pues también desde aquí os tenemos que dar la enhorabuena, Pati, y felicitaros por la labor que realizáis en vuestro día a día, cuando aquí se ve el problema de que el coche le deja tirado y llamas a la grúa, bueno, y te lo solventa, sí, para poder volver a tu lugar de origen o ir a tu destino. y en esta ocasión en particular, bueno, pues para desatascar, ¿no?, tantísimas vías que eran importantes también para, bueno, para salvar vidas y para ayudar a la gente en la reconstrucción, sobre todo las primeras jornadas, los primeros meses justo después de la tragedia, efectivamente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, Pati, fuerte abrazo, gracias. Y sí, nada, hay que ver con tranquilidad ese cortometraje, ¿eh?, para ver lo que significó esa labor vuestra. Gracias.
Gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esa historia que estamos conociendo del trabajo que hicieron los gruistas ese fatídico 29 de octubre, con un trabajo impagable para poder retirar tantísimos vehículos como estaban taponando todas las calles y que impedían no solamente el paso de vehículos, sino incluso de personas, está recogido en un cortometraje que vamos a poder conocer en breve. Es un cortometraje impulsado por Alliance Partners. Tengo al teléfono a su directora de comunicación, a Beatriz Toribio, para que nos cuente qué vamos a poder encontrar en este cortometraje Héroes tras las grúas. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Oye, ¿cómo surge la idea de recoger en un cortometraje, en una pequeña película, pues toda esta acción llevada a cabo por los gruistas?
Pues porque nosotros en Alliance Partners tenemos una vocación de asistencia y de servicio a las personas, porque somos una empresa aseguradora, pero también de asistencia. Y de hecho, una de nuestras actividades principales es la asistencia en carretera. Entonces, trabajamos muy de la mano con gruistas y con nuestros compañeros de la plataforma telefónica, que son los que ofrecen ese servicio a los clientes cuando se quedan tirados en la carretera. Y cuando ocurrió la dana, hablando con ellos, realmente nos azotó muchísimo la magnitud de la catástrofe. Nuestros compañeros de la plataforma de asistencia llegaron a recibir hasta 70.000 llamadas, que es un 60% más de lo que solemos recibir. Uh-huh. Y luego, aparte, los gruistas, es ese gran colectivo que al final siempre está olvidado, y en este caso tuvieron que retirar más de 120.000 vehículos de las carreteras para permitir la asistencia básica a la población afectada de la zona de Valencia.
120.000 vehículos. A mí me llama la atención cómo se han conseguido las imágenes, porque es verdad que nos han llegado a través de diferentes vías, pues eso, mucha foto y mucho vídeo privado. No sé si se ha recopilado de esa manera. ¿Cómo se ha hecho esta labor?
Pues bueno, esto sobre todo estamos orgullosísimos porque lo hemos elaborado enteramente el equipo de comunicación de Alliance Partners y lo hemos conseguido, sobre todo el material gráfico, pues muchísima parte gracias a esos colaboradores gruistas que nos han ido pasando contenido y luego aparte también que hemos tenido la suerte y también la posibilidad de ver la magnitud yendo allí a Valencia y filmando también parte del material que podréis ver en el cortometraje.
Mm-hmm. ¿Os siguen impresionando las imágenes cuando se ha hecho ese montaje para crear el corto? Porque aquí cada vez que aparecía en nuestro teléfono móvil alguno de esos fragmentitos, la verdad es que sobrecogen bastante, ¿eh?
Uf, pues sí, o sea, y sobre todo, a lo mejor no ya las imágenes cuando lo ves, pero es en la realidad y las historias. Yeah. Las historias de esos gruistas que desde el primer momento se movilizaron de forma completamente altruista y espontánea. Uh-huh. Y cómo te transmiten el cómo vivieron ellos esos momentos, se te ponen los pelos de punta, efectivamente.
Es uno de esos colectivos que no dudó, ¿no? Sabía que tenían herramientas en sus manos, sus máquinas, vamos, para poder ayudar, y ahí se fueron todos a hacer lo que podían, ¿no?
Totalmente. Además que en un primer momento no hubo nadie que les movilizara y lo más curioso es que realmente no tuvieron a nadie que les dijera, oye, que se os necesita.
Ya.
O sea, fueron ellos los que dijeron, está todo lleno de vehículos, está todo lleno de restos, de muebles, hay tapones en las calles, ¿qué podemos hacer? Pues,
claro.
Pues retirarlo.
¿Cómo es el corto? Que yo aún no lo he visto. No sé, la parte artística, ¿quién hay detrás de ese montaje de imágenes, de esa composición para para crear todo el cortometraje?
Nosotros, la parte visual es Francisco Manuel Domínguez,
uh-huh.
Que es el compañero que se encarga de toda la parte de visual y audiovisual en comunicación corporativa.
Sí.
Y luego también Carmen Broncano y Cristina París, que también han estado en toda la parte de procesar información, toda la parte de documentación, entrevistas y yo también, por supuesto, Beatriz Toribio.
Uh-huh. ¿Qué sensación os ha quedado cuando ya habéis visto el final del trabajo, el cortometraje ya terminado?
Pues somos muy críticos con él. Sí que es cierto que lo vimos, vimos el resultado y nos pareció fascinante, pero como que nunca tienes conciencia de lo bien que está hecho hasta que te lo empiezan a decir de fuera. De hecho, el cortometraje tenía una voluntad completamente interna. Queríamos compartirlo con nuestros compañeros de la plataforma de asistencia telefónica y también con los proveedores. Y bueno, se lo presentamos y al final ha sido tan valorado y tan importante esa labor de visibilidad hacia el colectivo que fue cuando nos planteamos el sacarlo externamente.
¿Y qué han dicho los gruistas cuando se han visto reflejados?
Creo que alguno ha llorado un poco, ¿eh? No sé si te lo reconocerá.
Seguro, claro.
Pero sí, yo creo que es importante que lo vean y que lo perciben como eso, como un homenaje, que al final es como fue creado.
Claro, que es lo que es a fin de cuentas, ¿no? Héroes tras las grúas, este homenaje a los gruistas que ayudaron con sus grúas a retirar tantísimos vehículos, hasta 120.000, como nos cuenta Beatriz Toribio. Beatriz, si lo quiero ver, ¿dónde tengo que acudir?
Pues puedes ir hoy, entre las 7 de la tarde y las 9 y cuarto de la noche, a Cinesa Bonaire, para ver la proyección, que son 15 minutos. Realmente yo creo que merece la pena. Y luego, una cosita que se me ha olvidado, es que hemos intentado cerrar el círculo y viene de la mano de una acción social. Y de hecho, cualquier espectador que vaya a visitarlo puede hacer una donación libre en favor de Educo para proyectos psicosociales y educativos en las zonas afectadas por la dana.
Muy bien, pues ese aspecto también es importante para que la gente tenga claro que todavía tenemos que seguir ayudando en la reconstrucción y apoyando para toda esta gente que lo sigue pasando regular mal un año después de la tragedia. Beatriz, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese cortometraje. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta me gusta. Elige las propuestas que más te gustan para construir la Valencia del futuro con los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia. Entra en vlcparticipa.valencia.es y vota. Ayuntamiento de Valencia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Últimamente ha habido cierta controversia con unas palabras que emitió el futbolista Marcos Llorente en el programa de Juanma Castaño, hablando de la necesidad de no utilizar gafas de sol, porque esta práctica, según explicaba el futbolista, era buena para nuestros ojos. Escuchémoslas.
Las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, que bueno, son graduadas. ¿Esto yo estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro. No los tienes que mirar así, porque si no te fríes, alguno dice... Pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y fuera
la
roja?
Nada.
¿Y
la roja? Fuera nada. La roja es cuando se hace de noche.
La roja es para la noche. ¿Y las amarillas para interiores?
En el día.
¿Y fuera nada? Nada. De gafas de sol.
A no ser que sean las 10 de la noche y estés fuera. Que no deberías estar.
¿Tú esto cuándo lo descubriste?
Hace 2 años, te diría.
¿Y te va mucho mejor? ¿Notas el cambio?
Noto el cambio y aparte que es la biología, o sea, que no es que lo diga yo. O sea, que es lo que hay que hacer. O sea, nosotros no estamos hechos para acostarnos con un teléfono aquí hasta 2 segundos antes de dormirte.
Bueno, decía Marcos Llorente que no es que lo diga él, que lo dice la biología. En fin, pues estará también a lo mejor muy de acuerdo, entiendo, los responsables de un congreso que justamente hoy empieza en Valencia, que es ni más ni menos que una conferencia internacional de visión holística que reúne a promotores de la visión natural y que dice que se pueden curar los problemas oculares con meditación, autocuración y con conexión de las emociones. En fin, yo como todo esto tengo que contrastarlo, pues he llamado ni más ni menos que a Andrés Gene, que es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, para que me explique, no sé, qué hay de ciencia en esta afirmación de las gafas de sol, que son malas, y luego en esto que cura la visión con la meditación. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Te oía suspirar mientras estábamos, porque tenías el micrófono abierto, mientras estábamos oyendo esto, y no sé, ¿qué opinión te merece estas afirmaciones que tanto pues el futbolista como estos señores están haciendo a quien las quiera escuchar?
Una auténtica barbaridad. La definición, estaba escuchándolo y que se haga difusión de las sandeces que se han dicho y del daño. Ya no es las sandeces, que uno puede hablar, puede opinar, puede decir, pero vamos, que tenga un poquito de cultura por el daño y el riesgo para la salud de la población que está ocasionando con sus palabras. Uh-huh. Con lo que dice, por un lado, las gafas de sol que no protegen, vamos, el utilizar un filtro amarillo en interior, un filtro amarillo depende de la longitud de onda y eso es cuando hay rehabilitación en baja visión, pues puede ser recomendable ese filtro o un filtro naranja de corte, pero no lo que está llevando él, que no tiene ningún sentido tal como lo dice. Uh-huh. Y para colofón, lo que has comentado, Carles, de la conferencia esta de visión holística, que son promotores estos de la denominada visión natural. Es una cosa pseudociencia, vamos, una milonga, por decirlo en pocas palabras. Ese reclamo de la visión natural, carente de todo conocimiento científico, de toda evidencia científica.
Porque, a ver, una cosa sí que está clara, ¿no? Es que el ojo con la edad se va deteriorando, o sin la edad, simplemente porque uno pues pierde facultades para ver de lejos, para ver de cerca, para ver a media distancia. Y sí que es verdad que puede haber algún tipo de ejercicio para fortalecer, ¿no?, la musculatura. Pero si no le pones tampoco ayuda a través de lentes, difícilmente, ¿no?
Hay unos ejercicios que se llama rehabilitación visual, terapia visual ortóptica, uh-huh, en el que un óptico optometrista personaliza en base a las necesidades, pero son métodos contrastados y en evidencia. Estos señores del Congreso, una de las... el palming poético, dices, es que oyes eso y es surrealista. Más que nada, que cura, dice, que cura glaucoma, que cura miopía, que cura, vamos, auténticas barbaridades, o mirar el sol directamente, que lo que te va a provocar seguramente sea una quemadura macular con un agujero macular para toda la vida, que perderás la visión por culpa de afirmaciones como hacen estos señores, que realmente plantean como terapias que no son terapias científicas y carentes de veracidad y de acreditación sanitaria al evento. Sí. Que es,
Porque aunque no miremos el sol directamente, yendo por la calle con un sol de justicia, por ejemplo, en verano, también debemos protegernos, ¿verdad?
Claro. A ver, tenemos el índice de radiación ultravioleta y evidentemente cuanto más radiación ultravioleta, por el efecto acumulativo que tiene, más dañino puede ser. Son longitudes de onda muy cortas, pero con mucha energía. Y eso nos va a provocar daños en las estructuras oculares. Entonces, forma de prevenir cuando hace sol, una gafa de sol buena que realmente te filtre esa radiación, esos rayos nocivos, que son los ultravioletas principalmente. Uh-huh. También llevar un sombrero de ala que te proteja, la que te dé sombra, una gorra, una visera.
Que te dé sombra en los ojos, ¿no? Claro.
Claro. Uh-huh. Y lo de la crema para la piel. Es como si dijese este señor ahora que en vez de ponerse crema para la piel para protegerse, va a poner papel de celofán. O sea, es que cosas...
Oye, ¿de dónde nace todas estas afirmaciones? Porque es que este chico, que es un estupendo futbolista, pero lógicamente no tiene ni idea de lo que está hablando de protección de los ojos, afirma que él se ha documentado, que hay que dejar que los rayos, digamos, penetren por los ojos, aunque no miremos el sol directamente. En alguna lo habrá visto y no sé yo cuál será, no sé, el origen, ¿no?, de ese tipo de afirmaciones.
Pues mira, a principios de 1900 hubo el doctor Bayes, que se llamaba, que propuso un método, y de ese método es cuando han ido saliendo todas estas cosas. Ese método se ha demostrado que es carente de toda veracidad, de todo funcionamiento. Uh-huh. Es cierto que te lo camuflan todo y te lo decoran todo muy bien, y te justifican cosas, pero que son injustificables, y sobre todo la aplicación que ellos dicen dar.
Sí.
Entonces, ese método... Yo hago siempre el ejemplo, si los profesionales de la visión, que son los ópticos optometristas y los médicos oftalmólogos,
sí,
si realmente funcionase eso, lo estaríamos estudiando en la carrera y lo estaríamos aplicando,
claro,
que sería una cosa de coherencia. Los profesionales sanitarios no aplicamos eso, y no es por oscurantismo, es porque está demostrado que los tratamientos para una enfermedad pues requieren un tratamiento médico, los tratamientos para un problema visual, pues con unas gafas el óptico optometrista lo soluciona, o con ejercicios de rehabilitación visual, de terapia visual, pero ejercicios serios.
La ONCE no existiría, ¿no?
Claro, vamos, seríamos todos felices y sin gafas, y sabemos lo que llevar, o sea, no habría ningún presbito, no habría... Digo, vamos, yo lo que resulta sorprendente y es que Valencia, siendo una tierra de ciencia y progreso, no de pseudociencias y charlatanes, que se hagan eventos de estos y que les hayan cedido el terreno a la administración, clama al cielo.
Ya. Sí, entiendo tu indignación, porque bueno, tu colectivo es el de ópticos optometristas. Me imagino que los colegas médicos, los oculistas, estarán en las mismas que tú, ¿no? Y también poniendo, como tú, el grito en el cielo, porque será cosa que se comente, ¿no?
Correcto. Es que es así. Esa educación sanitaria, esa alfabetización científica, que es lo que tratamos de transmitir desde los colegios profesionales sanitarios, que tratamos de transmitir desde las sociedades científicas, y ambos colectivos estamos al unísono de las barbaridades estas, que no existe. O sea, se queda gente ciega hoy en día por glaucoma o por degeneración macular, y estos señores vienen y dicen que se deje todo tratamiento y que se cura todo. Vamos.
Es tremendo. Sí, porque si uno deja de usar gafas de cerca porque no quiere tratarse la presbicia, bueno, pues ya se apañará, no tiene más riesgo, ¿no? Pues que verá peor. Pero sí que es muy peligroso, ¿no?, que alguien haga caso, por ejemplo, lo de no ponerse gafas de sol si realmente lo necesitas, ¿no? Para protegerte porque trabajas en la calle o por otras cuestiones, ¿no?
O, Carles, imagínate conduciendo un vehículo, que te digan que te quite las gafas, que con eso se te va a solucionar.
Muy bien.
El riesgo y el peligro de accidente y de todo.
Sí, es verdad. Bueno, pues antes queríamos hablar contigo este ratito, hoy en el programa Mediodía, porque también nos parecía que es muy serio, ¿no?, hacer ese tipo de afirmaciones, y queríamos contar con un profesional de la visión, como es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Andrés, gracias. Andrés Gene, ha sido un placer, como siempre.
Gracias a ti, Carles, y a la COPE por educar y tratar de educar y concienciar a la gente, porque es fundamental la labor de todos.
Y hay que acudir al oculista y a los ópticos, faltaría más. Gracias.
Exacto, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que en COPE Valencia, en los últimos meses, hemos estado muy sensibilizados con la realidad que padecen los enfermos de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable que postra a aquellos que los padecen en una cama o una silla, en una progresión de inmovilidad realmente muy dura, muy lamentable y muy triste, que reclama, como es normal, bueno, pues todo tipo de cuidados y de atenciones para vivir esta enfermedad pues lo mejor posible, ¿no? Y además para que consigan hacerlo sin un coste inasumible para las familias, que se convierten, como es también es entendible, en los principales cuidadores. Sabemos que hay una ley que ya se aprobó hace prácticamente un año, pero todavía estamos en estas, que la ley aprobada está, pero no el dinero para que llegue a aquellos que lo necesitan. Bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de esta problemática, ni de la ley ni de los enfermos, pero sí de una novela que hoy os presento, que se titula Más que amigos, escrita por Jesús Sánchez Graollera, cuyos beneficios van a ir íntegramente a la asociación ADELA, la asociación que hacemos de ELA, de la Comunidad Valenciana. Tengo aquí al autor, que es Jesús Sánchez, como digo, Graollera, y estoy encantado de que nos visite. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, bien hallado, aquí
un
en
placer.
Casa.
La última vez que hablamos era porque tenías un libro muy chulo también, por cierto, que hablaba de una historia rocambolesca de el robo del Santo Cáliz, sí. Aquí en la catedral, nos encantó.
Debería ser nuestro secreto. Sí, sí, y ya vamos por casi quinta edición, ¿eh? Qué lo digo, porque muy bien, muy bien.
Te felicito. Y bueno, después de aquel, estás con este. Cuéntame cómo surge esta opción de escribir una novela. Esto es novela, ¿eh? De Más que amigos, con un personaje que padece esta enfermedad.
Bueno, a ver, esto surge que yo tengo una muy buena amistad con el que actualmente es el presidente de ADELA, Comunidad Valenciana, con José Jiménez. Y bueno, este chico hace una serie de años me dice, oye, mira, compañeros del trabajo, me dice, tengo ELA. Y yo, claro, me quedé muy parado, ¿no? Y yo, claro, la ELA la conocía por lo que había oído de Stephen Hawking, de la enfermedad, pero poco más sabía de la
como
ELA,
tanta,
¿no?
Gente, claro.
Luego, a partir de aquí, Pepe pues fue, lógicamente, padeciendo la enfermedad, y yo me fui interesando acerca de la evolución de la enfermedad y de cómo la enfermedad iba poco a poco menguando sus capacidades físicas, pero no sus capacidades intelectuales, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? A partir de aquí, en una entrevista que yo oí, porque fue en una entrevista, se presenta y dice, hola, me llamo Pepe Jiménez, tengo ELA y soy afortunado. Y cuando a mí dijo esa palabra, a mí me impactó muchísimo. Y dijo que es afortunado porque su enfermedad va un poco más lenta que la de otros pacientes, ¿no? Bueno, a partir de aquí, a la publicación de la novela, él vino como presentador de la misma. Yo me hacía mucha ilusión que Pepe fuera mi presentador de la novela de Debería ser nuestro secreto. La presentó. Y cuando estaba allí, yo sabía que tenía que ayudar de alguna manera a los enfermos de ELA o a la asociación. Pero la verdad, Carles, es que no sabía cómo. Porque, claro, económicamente ya había hecho cosas, había comprado lotería. Por ejemplo, le digo, Pepe, que hay que vender lotería en Murcia. Asociación. Pues yo te llevo. Y claro, lo llevaba y nos íbamos a Murcia. Total, él tenía que pagar la comida, casi le salía peor a él que a mí. Total, pero a mí se me quedaba. Y claro, lógicamente, mi capacidad económica tampoco es por lo que puede aportar pues una asociación, una empresa, etcétera, etcétera. Y entonces pensé, bueno, si tú eres capaz de escribir una novela, ¿por qué no haces una novela en la que hables precisamente de alguna manera de la enfermedad de la ELA? Entonces, bueno, se me ocurrió esta novela. Yo se la pasé a Pepe con dos condiciones. Una, que fuera entretenida, y dos, que todos los beneficios fueran íntegros para la Asociación de Enfermos, ¿no? Bueno, y esta es una novela que trata de dos amigos que...
Un segundo, dime. Que no me vayas tan rápido. ¿Qué te dijo tu amigo cuando la leyó por primera vez?
Sí, bueno, aparte fui lo suficientemente sarcástico con él para decirle, te dejo tres cuartos de la novela, pero no el final, ¿no?
Ah, sí,
sí, claro,
bien.
Porque a mí lo que me gusta es que las novelas tengan un final que el lector se quede sorprendido. Entonces, y a él le encantó, dijo que... yo le dije, tienes que hacerme dos filtros importantes, una que tal y otra que realmente lo que esté hablando sea verídico, ¿no?
Correcto.
Él ha cumplido con los... dice que sí, que pasa perfectamente los parámetros, y a él le impactó porque, pese a que es una novela que habla de la enfermedad y habla de los enfermos, es una novela con una visión positiva. ¿Vale? Y a partir de aquí no le dejé leer el final, con lo cual él estaba ansioso de ver el final, al cual al final, lógicamente, ya lo conoce. Muy y él bien, está bien. Encantado, de hecho, pues... él es un ferviente instigador de que la gente compre la novela y la lea, entre otras cosas porque refleja bien lo que son los enfermos, la enfermedad en sí, el servicio público de salud, los médicos, los acompañantes, esa figura que mucha gente no conoce, y lo que hace el gobierno y lo que no hace. Es decir, que hay toda una serie de comentarios dentro de alrededor del giro de la novela que yo creo que ponen en evidencia muchas cosas. Es una novela para entretenerse, pero una novela para leer despacio, porque hay muchas reflexiones.
Y también entiendo que denuncias, ¿no?, todas las dificultades
y
las trabas que tienen estos enfermos, como esta que estamos explicando al principio, que ya hay una ley aprobada, pero todavía no tiene una dotación económica, y por tanto no ha llegado ni un duro a estas familias, ni a los enfermos, ni a nadie, ¿no?
De hecho, es una novela que, simplemente haciéndote un pequeño spoiler de la misma, es una novela que comienza en 2014, pero nos vamos hacia el futuro, es decir, nos vamos a plantar en el 2030, en el 2035, en el 2040, pero no te voy a decir más para no desvelar qué va el tema.
Vale.
Y nos vamos al futuro. Y entonces, evidentemente, sale la situación aquella de Unzué, que hizo ahí en el Congreso y que yo no quiero utilizar la palabra ridiculizó, pero es que realmente ridiculizó a los políticos no ir, ¿no? Y bueno, y ahí yo ya dejo caer mi escepticismo, de alguna manera, dentro de los comentarios de la propia novela, acerca de qué es lo que va a pasar. Y efectivamente, pues bueno, han pasado un tiempo y todavía faltan muchos pasos por seguir.
Ya lo creo.
Cuando además lo que están pidiendo es solamente dignidad, ¿eh? No están pidiendo nada raro. Están pidiendo poder tener unos cuidados y poder vivir. Es decir, no están pidiendo nada extraño.
Sí, no, simplemente que lo que les quede de vida sea lo más digno posible, con el menor sufrimiento posible, tanto para ellos como para su familia.
Lo acabas de explicar.
Algo que cualquiera puede entender, en fin, sin ser un genio. Es que es tan fácil esto, es tan sencillito que, en fin. Bueno, vamos ahora, que te he interrumpido. A por la sinopsis de la novela.
La sinopsis es sencilla. Son dos amigos que se conocen desde hace muchos años, y hace años que no se ven, y se encuentran precisamente en un hospital. Uno de ellos tiene la enfermedad de la ELA y el otro le acaban de detectar un cáncer, ¿vale? Y a partir de aquí los dos se ven y empiezan a retomar nuevamente la amistad. Pero con una serie de características que ocurren, y es que el enfermo que tiene cáncer adopta y toma una serie de decisiones que le van a influir decisivamente en su vida, de una manera brutal.
Uh-huh.
Y sin embargo, el chaval que tiene la enfermedad de la ELA lo que hace es ser testigo de lo que está padeciendo su amigo, y a la vez el enfermo de cáncer ve la actitud que adopta el enfermo de ELA sobre la enfermedad. Y entonces nos vamos al futuro con sus miedos, sus temores, sus intrigas, sus miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces es una vida paralela de dos amigos en los cuales entre ellos se producen conversaciones muy interesantes y vivencias muy interesantes. Pero dejo bien claro que es una novela. Lo digo porque he intentado, en la medida de lo posible, cumplir las tres E's de la novela, ¿no? Entretener, enseñar y emocionar. Es decir, es una novela que es entretenida, es una novela en la cual no es un ensayo de la ELA ni es una, ni sí, es una novela lacrimógena, pero evidentemente es una novela impactante.
Pues sí, también seguro que da una enseñanza muy interesante, y es que muchas veces cuando alguien cercano conocemos de él que padece una enfermedad seria, grave, curable o no, da igual, muchas veces no sabemos cómo ayudar, cómo tratarles, cómo afrontarlo desde la amistad o desde el cariño más profundo, y también ese tipo de publicaciones nos ayudan, ¿no?, a verlo con más naturalidad y acercarnos a ellos de la manera que ellos necesitan, que también es muy importante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, además, como cada uno adopta una actitud distinta, pues cada uno tiene una relación con sus miembros familiares completamente distinta. Una de las decisiones es tremendamente arriesgada, la otra es de otra manera, y entonces, bueno, se produce esa yuxtaposición de conductas y de actitudes, ¿no?
Bueno, el título, pues ya se puede entender que es más que oportuno, porque se titula así, Más que amigos, de Jesús Sánchez Graullera. Y para terminar esta entrevista, Jesús quiere explicar el por qué está publicada esta novela a través de Amazon, que es la fórmula que habéis encontrado para que más dinero llegue, o sea, menos gastos genere y más dinero llegue a la asociación, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Efectivamente, cuando ya teníamos la idea, cuando Pepe ya había leído las tres cuartas partes y dijo que sí, entonces ya le empezamos a dar forma y vimos a ver cuál era la mejor manera de publicarlo, ¿no? Entonces, claro, la publicación bajo demanda, que es decir, tú pides la novela y la novela te llega con los menor coste posible, resulta que la opción Amazon era la más atractiva. También se puede comprar a través de la propia asociación de Adela, es decir, también
en la página web de Adela.
Y luego, por otra parte, también al hacerlo a través de Amazon nos permitía también hacerla en forma de ebook. Lo digo porque hay muchos pacientes, a lo mejor, o muchos enfermos de ELA que la pueden querer leer, y en ebook a través de Kindle también.
¿En el libro electrónico?
Efectivamente, mucho más económica. Entonces, claro. Eso tiene ventajas muy importantes al haber publicado a través de esta plataforma, y es que el coste es muy bajo y todos los beneficios van íntegros a lo que es Adela, que es quien realmente publica la novela. No la publico yo, la publican ellos, ¿no? Y luego, pues, tiene una cierta desventaja, y es que, lógicamente, tiene menos correcciones y tiene menos calidad de maquetación que podría tener una editorial. Pero eso supongo que los lectores lo sabrán perdonar.
El envoltorio lujoso y así como muy, en fin, cuidadito que tienen las grandes editoriales, quizás no es el fuerte de esta novela, pero lo importante es lo que contiene, ¿eh?
El coste también es menor, ¿eh? Con lo cual,
lo que explica la historia y, sobre todo, el motivo que te ha movido a ti, Jesús Sánchez Graullera, a escribirlo. Pues, Jesús, gracias por venir aquí al programa. Ha sido un placer, una vez más, tenerte con nosotros. Y ojalá mucha gente se anime a comprarla. Aparte, es muy económica. Más que amigos, de Jesús Sánchez Graullera. Íntegramente lo que se recaude para la Asociación de Enfermos de ELA, Adela. Gracias, mucha suerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE. COPE Valencia.
Estar informado.
Sabes que estamos a las puertas del año jubilar del Santo Cáliz en Valencia. Va a comenzar el próximo día 30 de octubre y va a durar hasta el 29 de octubre de 2026. Es una concesión que nos hizo el Papa Francisco, porque todos tenemos claro lo que afirma este sonido que te voy a poner a continuación, y es que el Santo Cáliz está aquí en Valencia.
El mundo lo ha buscado durante siglos, pero el Santo Cáliz está aquí, y también en los lugares que cuentan la historia de la ciudad que lo guarda. Contigo, cuando vienes a visitarlo y descubres la historia de la ciudad que lo albergó y que lo sigue guardando. El Santo Cáliz está aquí, en Valencia, ciudad del Santo Cáliz. Ven a visitarla en el tercer año jubilar.
Aquí está, y aquí estoy, Carles Villeta. Te lo cuento de inmediato.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
De la directora de las premiadas Querer y Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa.
Yo no soy creyente, pero yo respeto. Otra cosa es que me digas que hay que ser monja.
Llega su nueva y esperada película Los Domingos, flamante ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
¿Y si a ella es lo que le hace feliz?
Los Domingos, 24 de octubre, solo en cines.
¿Sientes el magnetismo? Claro, porque llegan los Audi Electric Days a Audi Center Valencia. Del 20 al 24 de octubre podrás llevarte alguno de nuestros modelos eléctricos o híbridos enchufables, con descuentos de hasta 15.000 euros sujetos a financiación, solo para unidades limitadas con entrega inmediata. No esperes más y ven a los Audi Electric Days en Audi Center Valencia.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
En esa presentación de este tercer año jubilar ha estado nuestro compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles, muy bien, sí, sí.
Explícanos en qué ha consistido esta presentación.
Bueno, pues sobre todo en inaugurar, porque desde hoy ya se cuenta con un nuevo centro de recepción de visitantes del Santo Cáliz. ¿Qué es esto? Pues eso, pues un centro de recepción de visitantes, pero que está en el Museo del Almudín. Va a ser una sede, digamos, provisional. La verdad es que es una chulada porque cuenta con una exposición, etcétera, etcétera. Y yo animo a todos los valencianos a que se acerquen, porque he estado allí y realmente merece la pena. Pero es verdad que es una instalación que es lo que está esperando es a que se rehabilite por fin la Casa del Relojero, donde ese centro se trasladará ya definitivamente en el año 2027. ¿Qué se busca con este Año Santo? Pues lógicamente hay una vertiente que es la vertiente de la fe, sobre la reliquia, la reliquia que creo que es la más importante de la cristiandad. Y luego también tiene una vertiente un poco turística, si se quiere, que es poner a Valencia en el mapa. Está por muchas cosas y también porque es la ciudad del Santo Cáliz. Esto lo contaba la alcaldesa de Valencia, María José Calara.
Para reforzar el papel que tiene Valencia como ciudad patrimonial y destino cultural y religioso de primer orden. Convertir esta efeméride en una experiencia enriquecedora, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista cultural. Permitidme que destaque la apertura de este centro de recepción del Santo Cáliz, que hoy inauguramos, un espacio que albergará una muestra explicativa sobre lo que es el Santo Cáliz, que va a ser un punto de acogida y de información para miles de peregrinos y visitantes que llegarán a Valencia durante el año jubilar.
Año jubilar que arranca el próximo día 30, jueves, 7 de la tarde, en la Catedral de Valencia, y que va a vivir un momento, si se quiere, pues especialmente sentimental, porque hay una costumbre, que es que cuando llega la fiesta del Santo Cáliz se suelen regalar unas réplicas exactas de la reliquia y se reparten en distintas parroquias cada año, unas cuantas parroquias. Bueno, pues este año anota y mira a qué parroquias va a ir esas réplicas del Santo Cáliz.
Tradicionalment es regalen algunes còpies de la relíquia del Sant Calze a algunes parròquies o institucions. Enguany, les parròquies que s'han escollit, entre totes destaquen unes de les tres parròquies més afectades per les inundacions de l'any passat. La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Picanya, la parròquia de Sant Jordi de Paiporta i la parròquia de la Mare de Déu de Gràcia del barri de la Torre. Són parròquies afectades, però que a més es van significar per la seva solidaritat i això d'alguna manera també ho volem reconèixer.
Y tanto que se van a significar, si te acuerdas, estamos ahora en las fechas en las que estuvimos por allí y la verdad es que la gente sabía que tenía ese centro en la parroquia, cada uno de su pueblo, de su barrio o de su pedanía de Valencia, en el caso de las pedanías de Valencia, donde sabía pues que iban a cuidar de uno.
En lo material
y en lo espiritual, en el acompañamiento. Bueno, por terminar, además de este centro de recepción, se quieren poner dos cosas en marcha próximamente. La primera de ellas, una nueva ruta urbana del Santo Cáliz. Quiere recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad que están relacionados con la reliquia, esto por un lado. Y luego, además, la Fundación Visit Valencia quiere difundir, aprovechar el evento, la efeméride, para difundir a nivel nacional e internacional una nueva campaña que destine precisamente la ciudad de Valencia como destino de turismo cultural, de turismo religioso y para dar a conocer ese gran patrimonio artístico que tiene toda la ciudad, destacando precisamente, pues eso, una de las mayores reliquias de la cristiandad y que la tenemos entre nosotros, la tenemos siempre.
Y que se puede visitar, que se puede visitar.
Cuando es año jubilar y cuando no es año jubilar.
Exactamente. Santi Pasico, compañero, muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
¿Te imaginas que un día la policía llama a tu puerta porque ha habido un crimen justo en la de al lado? Un vecindario que parece tranquilo, pero con un suceso inesperado, que acaba con un cuerpo sin vida en una maleta. Esta historia real es contada por sus vecinos en Grandes Vecindarios, el podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story, y que tenéis disponible en las principales plataformas.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta m'agrada. Tria les propostes que més t'agraden per a construir la València del futur amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de València. Entra en vlsparticipa.valencia.es i vota. Ajuntament de València.
Vuelve la Mostra de Valencia con la mejor esencia del cine mediterráneo. Ven y disfruta de esta edición que celebra su 40 aniversario con contenidos renovados, programación diversa y el mejor cine. Del 23 de octubre al 2 de noviembre. Infórmate en www.palauvalencia.com.
¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Si fuiste afectado por la DANA, la Generalitat Valenciana amplía ahora sus ayudas. Si ya recibiste tu ayuda, pronto recibirás la ampliación directamente en tu cuenta. Si no pediste tu ayuda por la pérdida de tu vehículo siniestrado, puedes solicitarla del 1 al 22 de octubre. Más información en asiara.gva.es. Más ayudas, cero trámites. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Asiara.
¿Sientes el magnetismo? Claro, porque llegan los Audi Electric Days a Audi Center Valencia. Del 20 al 24 de octubre podrás llevarte alguno de nuestros modelos eléctricos o híbridos enchufables, con descuentos de hasta 15.000 euros sujetos a financiación, solo para unidades limitadas con entrega inmediata. No esperes más y ven a los Audi Electric Days en Audi Center Valencia.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.